Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 131. El camarlengo Carlo Ventresca se detuvo un momento en el pasillo de la Capilla Sixtina. Todos los cardenales se encontraban cerca de la parte frontal mirándolo fijamente. Landon estaba en el altar junto a un televisor que reproducía una escena en que el camarlengo reconocía, pero que no entendía cómo había podido ser grabada. Vittoria Vetra estaba a su lado con el rostro demacrado. Ventresca cerró los ojos un momento con la esperanza de que la morfina le estuviera provocando alucinaciones y que cuando volviera a abrirlos la escena fuera distinta. No fue así. Lo sabía. Curiosamente, no sintió miedo. Muéstrame el camino, señor. Dame las palabras para que pueda hacerles comprender tu visión. Pero el camarlengo no oyó nada. Señor, hemos recorrido un camino demasiado largo para rendirnos ahora. Silencio. No comprenden lo que hemos hecho. El camarlengo no comprendió de quién era la voz que oyó entonces en su cabeza, pero el mensaje fue bien claro, y la verdad los hará libres. El camarlengo Carlo Ventresca siguió adelante con la cabeza bien alta. Al pasar por delante de los cardenales, advirtió que ni siquiera la tenue luz de las velas podía suavizar sus duras miradas. Explícate, decían sus rostros. Haznos comprender esta locura. Dinos que nuestros miedos son infundados. La verdad, pensó el camarlengo. Solo la verdad. Aquellas paredes encerraban numerosos secretos, y uno tan oscuro que lo había conducido a la locura. Pero de la locura ha nacido la luz. Si pudieran sacrificar su alma para salvarla de millones de personas, dijo el camarlengo mientras recorría el pasillo, ¿no lo harían? Los rostros de la capilla se limitaron a mirarlo. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Más allá de esas paredes podían oírse los cánticos de júbilo de la gente congregada en la plaza. El camarlengo se acercó a los cardenales. ¿Qué pecado es más grave? ¿Matar al enemigo o quedarse de brazos cruzados mientras estrangulan a tu verdadero amor? Están cantando en la plaza de San Pedro. El camarlengo se detuvo un momento y levantó la mirada hacia el techo de la Capilla Sixtina. El dios de Miguel Ángel lo miraba fijamente desde la bóveda oscura y parecía satisfecho. Ya no podía soportarlo más, declaró Ventresca. Ahora que estaba más cerca, advirtió que no había la menor señal de comprensión en los ojos de los cardenales. ¿No entendían la radiante simplicidad de sus actos? ¿No veían su absoluta necesidad? Había sido tan puro. Los Illuminati, la ciencia y Satanás en uno. Resucitar el antiguo miedo y luego aplastarlo. Horror y esperanza. Haz que vuelvan a creer. Esa noche el poder de los Illuminati se había desatado de nuevo, con gloriosas consecuencias. La apatía se había evaporado. El miedo había recorrido el mundo como un relámpago uniendo a la gente, y la majestuosidad de Dios había derrotado a la oscuridad. No podía quedarme de brazos cruzados. La inspiración se le había proporcionado Dios cuando apareció como un faro en su noche de agonía. Oh, este mundo sin fe. Alguien debe liberarlos. Tú. Si no, ¿tú quién? Fuiste salvado por una razón. Muéstrales los viejos demonios. Recuérdales su miedo. La apatía es muerte. Sin obscuridad no hay luz. Sin mal no hay bien. Oblígalos a elegir. Obscuridad o luz. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde los héroes? Si no ahora, ¿cuándo? El camarlengo seguía acercándose a los cardenales por el pasillo central. Se sintió como Moisés cuando el mar de fajines y solideos rojos se dividió ante él, permitiéndole pasar. Robert Landon apagó el televisor, tomó de la mano a Vittoria y bajó del altar. El camarlengo sabía que el hecho de que Robert Landon hubiera sobrevivido solo podía deberse a la voluntad de Dios. Dios había salvado al norteamericano. Ventresca se preguntaba por qué. La voz que rompió el silencio pertenecía a la única mujer presente en la Capilla Sixtina. ¿Usted hizo que asesinaran a mi padre? Preguntó Vittoria Vetra. Cuando el camarlengo se volvió hacia ella, le costó comprender la expresión de su rostro. Dolor. Sí. ¿Pero rabia? Tenía que comprenderlo. El genio de su padre era mortífero. Su obligación era detenerlo por el bien de la humanidad. Estaba haciendo el trabajo de Dios, exclamó Vittoria. El trabajo de Dios no se hace en un laboratorio, se hace en el corazón. El corazón de mi padre era puro, y su investigación demostró una vez más que la mente del hombre progresa más rápidamente que su alma, dijo el camarlengo en un tono más agudo de lo esperado. Bajó la voz y prosiguió. Si un hombre tan espiritual como su padre pudo crear un arma como la que hemos visto esta noche, imagine lo que un hombre corriente podría llegar a hacer con su tecnología. ¿Un hombre como usted? El camarlengo inspiró profundamente. ¿No se daba cuenta? La moral del hombre no avanzaba al mismo ritmo que su ciencia. La humanidad no estaba lo bastante evolucionada espiritualmente para los poderes que poseía. Nunca hemos creado un arma que no hayamos usado, y sin embargo sabía que la antimateria no era nada, tan solo un arma más en el arsenal siempre creciente del hombre. El hombre ya poseía la capacidad de destruir. El hombre había aprendido a matar hacía mucho y a derramar la sangre de su madre. El genio de Leonardo Vetra era peligroso por otra razón. Durante siglos, explicó el camarlengo, la iglesia ha permanecido de brazos cruzados mientras la ciencia poco a poco iba menoscabando la religión, desacreditando milagros, entrenando la mente para que superara al corazón, tachando a la religión de ser el opio de las masas, considerando a Dios una alucinación, una muleta ilusoria para aquellos incapaces de aceptar que la vida carece de sentido. No podía quedarme sin hacer nada mientras la ciencia se adueñaba del poder de Dios. ¿Pruebas, dice? Sí. Pruebas de la ignorancia de la ciencia. ¿Qué hay de malo en admitir que algo existe más allá de nuestra comprensión? El día que la ciencia confirme la existencia de Dios en un laboratorio será el día que la gente dejará de necesitar la fe. Quiero decir el día que dejará de necesitar a la iglesia, replicó Vittoria avanzando hacia él. La duda es su último reducto de control. Es la duda lo que les proporciona almas. Nuestra necesidad de saber que la vida tiene sentido. La inseguridad del hombre y la necesidad de que un alma ilustrada le asegure que todo forma parte de un plan maestro. Pero la iglesia no es la única alma ilustrada de este planeta. Todos buscamos a Dios de diferentes maneras. ¿De qué tienen miedo? ¿De que Dios se revele en algún lugar que no sea una iglesia? ¿De que la gente lo encuentre en sus vidas y deje de lado sus anticuados rituales? Las religiones evolucionan. La mente halla respuestas, el corazón acoge nuevas verdades. La búsqueda de mi padre era la misma que la de ustedes. Sus caminos eran paralelos. ¿Es que no se da cuenta? Dios no es una autoridad omnipotente que nos contempla desde las alturas y que amenaza con lanzarnos a un pozo de fuego si desobedecemos. Dios es la energía que fluye a través de la sinapsis de nuestro sistema nervioso y las cavidades de nuestros corazones. Dios está en todas las cosas, salvo en la ciencia, repuso el camarlengo al tiempo que le dirigía una mirada compasiva. La ciencia, por definición, carece de alma, está divorciada del corazón. Milagros intelectuales como la antimateria llegan al mundo sin manual de instrucciones. Eso en sí mismo es peligroso. Y cuando la ciencia proclama que sus descubrimientos ateos constituyen la senda de la ilustración y promete respuestas a preguntas cuya belleza es que carecen de respuesta, el camarlengo negó con la cabeza. No. Hubo un momento de silencio mientras Vittoria seguía con la mirada clavada en el sacerdote. Este se sentía repentinamente cansado. No era el final que esperaba. ¿Es esta la última prueba de Dios? Fue Mortati quien rompió el silencio. Los Preferiti, susurró horrorizado. Vaya y los demás. Por favor, dígame que usted no. El camarlengo se volvió hacia él, sorprendido por el dolor que encerraba su voz. Mortati tenía que entenderlo. Los milagros de la ciencia ocupaban titulares a diario. Pero ¿cuánto tiempo hacía que no hablaban de la religión? ¿Siglos? Necesitaban un milagro. Algo que despertara ese mundo adormecido. Que lo hiciera regresar al buen camino. Que restaurara su fe. Los Preferiti no eran líderes, eran transformadores, liberales dispuestos a abrazar el nuevo mundo y abandonar la vieja forma de hacer las cosas. Ese era el único modo. Un nuevo líder, joven, poderoso, vibrante, milagroso. Los Preferiti resultaban más útiles a la iglesia muertos que vivos. Horror y esperanza. Sacrificar 4 almas para salvarlas de millones. El mundo siempre los recordaría como mártires. La iglesia alzaría gloriosos tributos a su nombre. ¿Cuántos miles han muerto por la gloria de Dios? Ellos solo eran 4. Los Preferiti, repitió Mortati. Compartí su dolor, se defendió el camarlengo al tiempo que señalaba su pecho. También yo moriría por Dios, pero mi trabajo no ha hecho más que empezar. Escuchen los cánticos de la plaza de San Pedro. Ventresca vio el horror en los ojos de Mortati y volvió a sentirse confundido. ¿Era la morfina? El cardenal lo miraba como si hubiera matado a esos hombres con sus propias manos. Por Dios haría incluso eso, pensó el camarlengo. Pero no lo había hecho. Esos actos los había cometido el asesino, un alma hereje a quien había hecho pensar que trabajaba para los Illuminati. Soy Janus, le había dicho el camarlengo. Demostraré mi poder. Y lo había hecho. El odio del asesino lo había convertido en un peón de Dios. Escuchen los cánticos, repitió Ventresca. Nada une más a los corazones que la presencia del mal. Incendien una iglesia y la comunidad se alzará. Entrelazará las manos y cantará himnos desafiantes mientras la reconstruyen. Miren cómo esta noche acuden a nosotros. El miedo los ha devuelto a casa. Hay que forjar demonios modernos para el hombre moderno. La apatía ha muerto. Muéstrenles el rostro del mal. Los satánicos que merodean entre nosotros, que dirigen nuestros gobiernos, nuestros bancos, nuestras escuelas, y cuya ciencia equivocada amenaza con aniquilar la casa de Dios. La depravación está profundamente asentada. El hombre debe mantenerse alerta, buscar el bien, convertirse en el bien. Se hizo el silencio. El camarlengo esperaba que ahora lo hubieran comprendido. Los Illuminati no habían resurgido. Los Illuminati habían desaparecido hacía mucho. Solo su mito estaba vivo. Él los había resucitado a modo de recordatorio. Quienes conocían la historia de los Illuminati habían revivido su maldad. Quienes la ignoraban habían aprendido una lección y se habían sorprendido de su ceguera. Los antiguos demonios habían sido resucitados para despertar a un mundo indiferente. Pero... Y los hierros de marcar, dijo Mortati, presa de la indignación. El camarlengo no respondió. El cardenal no podía saberlo, pero la iglesia había confiscado los hierros hace más de un siglo. Desde entonces habían permanecido bajo llave en la cámara acorazada del Papa, su relicario privado, oculto en lo más recóndito de los apartamentos Borgia, olvidados y polvorentos. En dicha cámara se guardaban aquellos objetos que la iglesia consideraba demasiado peligrosos para ser expuestos en público. ¿Por qué ocultan lo que inspira miedo? El miedo conduce a la gente a Dios. La llave de la cámara acorazada pasaba de un papa a otro. El camarlengo Carlo Ventresca se había hecho con ella y había entrado. El mito de lo que contenía resultaba fascinante. El manuscrito original de los 14 libros inéditos de la Biblia, conocidos como apócrifos, o la tercera profecía de Fátima, tan aterradora que tras cumplirse las 2 primeras, la iglesia había decidido no revelarla. Además, el camarlengo encontró la colección Illuminati, todos los secretos que la iglesia había descubierto tras desterrar al grupo de Roma, su despreciable sendero de la iluminación, el astuto engaño de Bernini, la máxima autoridad artística del Vaticano, Los principales científicos de Roma se mofaban de la religión en sus reuniones en Castel San Angelo. La colección incluía una caja pentagonal con cinco hierros de marcar, uno de los cuales era el mítico diamante de los Illuminati. Se trataba de una parte de la historia del Vaticano que los antiguos preferían olvidar. El camarlengo, sin embargo, no estaba de acuerdo. Pero la antimateria, lo recriminó Vittoria. Ha estado usted a punto de destruir el Vaticano. No hay riesgos cuando Dios está de tu lado, dijo el camarlengo. Esta era su causa. Está loco, exclamó ella furiosa. He salvado a millones de personas. Ha asesinado a gente. He salvado almas. Dígaselo a mi padre y a Max Koller. Tenía que denunciar la arrogancia del CERN. Una pequeña gota que puede aniquilarlo todo a un kilómetro a la redonda. ¿Y usted me llama loco a mí? El camarlengo se enfureció. ¿Acaso creían que le había resultado fácil? Quienes tienen fe han de someterse a duras pruebas. Dios pidió a Abraham que sacrificara a sus hijos. Dios ordenó a Jesús que sufriera la crucifixión. Y ahora colgamos el símbolo del crucifijo ante nuestros ojos, sangriento, doloroso, agonizante, para recordar el poder del mal, para mantener alertas nuestros corazones. Las cicatrices del cuerpo de Jesús son un recordatorio viviente de los poderes de la oscuridad. Mis cicatrices son un recordatorio viviente. El mal existe, pero el poder de Dios lo vencerá. Sus gritos resonaron por las paredes de la Capilla Sixtina, y luego se hizo un profundo silencio. El tiempo pareció detenerse. El juicio final de Miguel Ángel se alzaba ominoso. Tras él, Jesús enviando a los pecadores al infierno. Los ojos de Mortati se llenaron de lágrimas. ¿Qué ha hecho, Carlo? Susurró. Cerró los ojos y una lágrima cayó por su mejilla. ¿Su santidad? Se oyó un suspiro colectivo de dolor, como si todos los presentes en la estancia se hubieran olvidado de ello hasta ese momento. El Papa, envenenado. Era un vil mentiroso, escupió el camarlengo. Mortati estaba deshecho. ¿Qué quiere decir? Era un hombre honesto, él lo quería. ¿Y yo a él? Oh, cuánto lo quería. Pero el engaño, los votos a Dios que había roto. Ventresca sabía que ahora no lo comprenderían, pero más adelante lo harían. Cuando se lo dijera, lo entenderían. Su santidad era el mayor impostor que la iglesia hubiera conocido nunca. Todavía recordaba aquella terrible noche. Acababa de regresar de su viaje al CERN con la noticia del génesis de Vetra y el horrendo poder de la antimateria. El camarlengo estaba seguro de que el Papa advertiría los peligros, pero el Santo Padre se sintió esperanzado por el descubrimiento. Incluso sugirió que el Vaticano financiara su trabajo como gesto de buena voluntad hacia la investigación científica con base espiritual. Una locura. ¿La Iglesia invirtiendo en investigaciones que amenazaban con dejarla obsoleta? ¿Investigaciones que producían armas de destrucción masiva? ¿La bomba que había matado a su madre? Pero no puede, había exclamado el camarlengo. Tengo una gran deuda con la ciencia, le había respondido el Papa. Algo que he ocultado toda mi vida. La ciencia me hizo un regalo cuando era joven. Un regalo que nunca he olvidado. No lo entiendo. ¿Qué tiene la ciencia que ofrecer a un hombre de Dios? Es complicado, había respondido el pontífice. Necesito tiempo para hacértelo comprender. Pero primero hay algo sobre mí que debes saber. Algo que he mantenido en secreto todos estos años. Creo que ya es hora de que te lo cuente. Y entonces, el Papa le reveló la asombrosa verdad. Capítulo 132. El camarlengo ya se ha hecho un ovillo en el suelo de tierra ante la tumba de San Pedro. En la necrópolis hacía frío, pero eso hacía que la sangre de las heridas que se había abierto en su propia carne coagulara con mayor facilidad. Su santidad no lo encontraría allí. Nadie lo haría. Es complicado, La voz del Papa resonaba en su mente. Necesitaré tiempo para hacértelo comprender. Pero el camarlengo sabía que por mucho tiempo que pasara nunca lo comprendería. Mentiroso. Yo creía en ti. Dios creía en ti. Con una sola frase el Papa había echado por tierra todo el mundo del camarlengo. Todo lo que éste siempre había creído sobre su mentor se hizo añicos ante sus ojos. La verdad perforó su corazón con tal fuerza que salió con paso tambaleante del despacho del Papa y vomitó en el pasillo. —¡Espera! —exclamó el pontífice mientras salía tras él. —Por favor, deja que te lo explique. Pero el camarlengo huyó corriendo. ¿Cómo podía su santidad esperar que lo siguiera soportando? ¡Oh, qué espantosa perversión! ¿Y si alguien más lo descubría? Menudo descrédito para la iglesia. ¿Acaso los votos sagrados del Papa no significaban nada? Pronto llegó la locura. Sus gritos lo despertaron ante la tumba de San Pedro. Fue entonces cuando Dios acudió a él con sorprendente fiereza. El tuyo es un Dios vengativo. Juntos trazaron el plan. Juntos protegerían a la iglesia. Juntos restaurarían la fe en este mundo de ateos. El mal estaba en todas partes. Y sin embargo el mundo era inmune. Juntos denunciarían la oscuridad ante todo el mundo y Dios vencería. Horror y esperanza. Entonces el mundo tendría fe. La primera prueba a la que lo sometió Dios fue menos horrible de lo que el camarlengo había imaginado. Entrar a hurtadillas en los aposentos del Papa, llenar su jeringuilla, tapar la boca del impostor mientras su cuerpo sufría las convulsiones mortales. A la luz de la luna, Ventresca advirtió en la mirada enloquecida del pontífice que quería decirle algo. Pero ya era demasiado tarde. Su santidad ya no diría nada más. Capítulo 133. El Papa tenía un hijo. En el interior de la Capilla Sixtina, el camarlengo pronunció estas palabras sin la menor vacilación. Cinco solitarias palabras a modo de sorprendente revelación. Todo el mundo pareció retroceder al unísono. Los semblantes acusatorios de los cardenales dieron paso a las miradas horrorizadas, como si todas las almas de allí congregadas rezaran para que el camarlengo estuviera equivocado. Landon también sintió la onda expansiva. La mano de Vittoria, entrelazada con la suya, tiró de él. Mientras tanto, su mente, ya aturdida por la cantidad de preguntas sin respuesta, se esforzaba por encontrar un centro de gravedad. Las palabras del camarlengo parecieron quedar flotando sobre sus cabezas. A pesar de la mirada enloquecida del sacerdote, Landon pudo advertir su absoluta convicción. El norteamericano le habría gustado poder desaparecer. No dejaba de decirse que se encontraba en una especie de pesadilla grotesca y que pronto despertaría en un mundo con sentido. —Eso es mentira —exclamó uno de los cardenales. —No me lo creo —protestó otro. Su santidad era un hombre tan devoto como el que más. Fue Mortati quien, devastado y con voz trémula, habló a continuación. —Amigos míos, lo que el camarlengo ha dicho es cierto. Todos los cardenales se volvieron hacia él como si acabara de gritar una obscenidad. Efectivamente, el Papa tenía un hijo. Aterrorizados, los cardenales empalidecieron. El camarlengo parecía desconcertado. —Usted lo sabía, pero ¿cómo puede ser que lo supiera? Mortati suspiró. —Cuando su santidad fue elegido, fui yo quien hizo de abogado del diablo. Todo el mundo dejó escapar un grito ahogado. Landon sabía qué quería decir. El dato debía de ser cierto. El abogado del diablo era quien se encargaba de lidiar con la información escandalosa en el Vaticano. En el caso del Papa, los secretos podían ser peligrosos, así que antes de las elecciones un cardenal investigaba el pasado de cada uno de los candidatos. Este cardenal recibía el nombre de abogado del diablo, y era el individuo responsable de sacar a la luz las razones por las que algún candidato no debía ser elegido. El abogado del diablo era nombrado por el Papa en activo antes de su muerte, y no debía revelar su identidad. Jamás. Yo hice de abogado del diablo, dijo Mortati. Así fue como lo descubrí. Todos se quedaron boquiabiertos. Al parecer esa era una noche en la que todas las reglas se venían abajo. El camarlengo sintió que la rabia se apoderaba de su corazón. Y no... ¿No se lo dijo a nadie? Hablé con su santidad, respondió Mortati, y confesó. Me explicó toda la historia y únicamente me pidió que la decisión sobre si revelar o no su secreto la tomara con el corazón. ¿Y su corazón le dijo que enterrara esa información? Era el candidato favorito para ser elegido papa. La gente lo adoraba. El escándalo le habría hecho mucho daño a la iglesia. ¡Pero tuvo un hijo! Rompió su voto sagrado de celibato. El camarlengo estaba gritando. En su cabeza podía oír la voz de su madre. Las promesas a Dios son las más importantes de todas. Nunca rompas una promesa hecha a Dios. Rompió su voto. Mortati, angustiado, casi deliraba. Pero Carlos, su amor era casto. No rompió ningún voto. ¿No se lo explicó? ¿Explicar qué? El camarlengo recordaba haber salido corriendo del despacho del papa mientras éste le decía a gritos, «Deja que te lo explique». Poco a poco, con tristeza, Mortati contó la historia. Muchos años antes, cuando todavía no era más que un sacerdote, el papa se enamoró de una joven monja. Ambos habían tomado ya los votos de celibato y nunca consideraron la posibilidad de romper su pacto con Dios. Aún así, si bien podían resistir las tentaciones de la carne, a medida que fueron enamorándose más profundamente, ambos empezaron a sentir algo que nunca habían esperado. Querían participar en el milagro divino de la creación. Un hijo. Su propio hijo. El anhelo, sobre todo en el caso de ella, se volvió abrumador, pero tenía claro que anteponía a Dios. Un año después, cuando la frustración alcanzó proporciones casi insoportables, ella fue a verlo entusiasmada. Acababa de leer un artículo sobre un nuevo milagro de la ciencia, un proceso mediante el cual dos personas podían tener un hijo sin mantener relaciones sexuales. Ella lo consideró una señal divina. El sacerdote vio la felicidad que translucían sus ojos y accedió. Un año después tuvieron un hijo a través del milagro de la inseminación artificial. Eso no puede ser cierto, dijo el camarlengo, presa del pánico, esperando que se tratara del efecto de la morfina en sus sentidos. Sí, debía de estar teniendo alucinaciones. Mortati tenía lágrimas en los ojos. Esa era la razón del afecto de su santidad por la ciencia, Carlo. Se sentía en deuda con ella. La ciencia le había permitido disfrutar de la dicha de la paternidad sin tener que romper su voto del celibato. Su santidad me contó que tan solo lamentaba una cosa, el hecho de que su elevada posición en la iglesia le hubiera impedido estar con la mujer que amaba y ver crecer a su hijo. Ventresca sintió que la locura volvía a hacer presa en él. Quería clavarse las uñas en la piel. ¿Cómo iba yo a saber eso? El papa no cometió ningún pecado, Carlo. Era casto. Pero... El camarlengo rebuscó en su angustiado cerebro algún atisbo de racionalidad. Piensa en el riesgo de su acto. Su tono de voz era débil. ¿Y si esa puta suya se va de la lengua? ¿O Dios no lo quiera a su hijo? Imagina la vergüenza que supondría para la iglesia. Su hijo ya se ha ido de la lengua, repuso Mortati con voz trémula. Todo se detuvo. ¿Carlo? Mortati se vino abajo. El hijo de su santidad. Es usted. En ese momento el camarlengo pudo sentir cómo el fuego de la fe se apagaba en su corazón. Permaneció inmóvil en el altar, temblando, enmarcado por el gigantesco juicio final de Miguel Ángel. Sabía que acababa de vislumbrar el infierno. Abrió la boca para decir algo, pero sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. ¿No se da cuenta? Dijo Mortati con la voz estrangulada. Por eso su santidad fue a verlo al hospital cuando era niño. Por eso lo acogió y lo crió. La monja a quien amaba era María, su madre. Ella dejó el convento para criarlo a usted, pero nunca abandonó su estricta devoción a Dios. Cuando el Papa oyó que había muerto en una explosión y que usted, su hijo, había sobrevivido milagrosamente, juró a Dios que nunca volvería a dejarlo solo. Carlos, sus padres eran vírgenes. Mantuvieron sus votos y encontraron un modo para traerlo a usted al mundo. Fue su hijo milagroso. El camarlengo se tapó los oídos para no tener que oír lo que le decía Mortati. Se quedó un momento paralizado en el altar. Luego, al sentir que todo su mundo se desmoronaba, cayó violentamente de rodillas y dejó escapar un aullido de angustia. Segundos, minutos, horas. El tiempo parecía haber perdido todo significado en el interior de las cuatro paredes de la capilla. Victoria sentía cómo poco a poco se liberaba de la parálisis que parecía haberlos agarrotado a todos. Soltó la mano de Robert y empezó a abrirse paso entre la multitud de cardenales. La puerta de la capilla parecía estar a kilómetros de distancia y tenía la impresión de estar avanzando bajo el agua, como a cámara lenta. Al pasar entre los cardenales, su movimiento pareció despertar a otros de su trance. Algunos se pusieron a rezar, otros a llorar. Alguno, presintiendo cuáles eran sus intenciones, se volvió hacia ella. Cuando ya casi había llegado al fondo, de repente alguien la agarró del brazo. Con suavidad, pero también con firmeza, Victoria se volvió y se encontró cara a cara con un cardenal. Tenía el rostro ensombrecido por el miedo. «No», susurró el hombre. «No puede». Victoria se le quedó mirando incrédula. Otro cardenal se acercó a ella. «Debemos pensar antes de actuar». Y otro. «El dolor que esto podría causar». Rodearon a Victoria. Ella se les quedó mirando atónita. «Pero lo que ha sucedido hoy, esta noche, el mundo debe conocer la verdad». «Mi corazón está de acuerdo», concedió el arrugado cardenal que le sujetaba el brazo. «Pero se trata de un camino del que no hay retorno. Debemos tener en cuenta las esperanzas rotas, el cinismo. ¿Cómo podría la gente volver a confiar en nosotros?» De repente más cardenales le bloquearon el paso. Tenía delante una muralla de sotanas negras. «Escucha a la gente que hay en la plaza», dijo uno. «¿Cómo afectará esta noticia a sus corazones? Debemos mostrarnos prudentes. Necesitamos tiempo para pensar y rezar», terció otro. «Debemos actuar con precaución. Las repercusiones de esto...» «Ha asesinado a mi padre», exclamó Victoria. «Y también a su propio padre». «Estoy seguro de que pagará por sus pecados», afirmó con tristeza el cardenal que le sujetaba el brazo. Ella también lo estaba, y tenía la intención de asegurarse de que lo hiciera. Intentó llegar a la puerta, pero los cardenales le cortaron el paso atemorizados. «¿Qué van a hacer?», chilló ella. «¿Matarme?». Los ancianos se empalidecieron y Victoria se arrepintió de inmediato de sus palabras. Comprendía que el alma de aquellos hombres era bondadosa. Ya habían visto suficiente violencia por esa noche. No querían amenazarla. Simplemente estaban atrapados, asustados. Intentaban orientarse. «Solo quiero hacer lo correcto», dijo el arrugado cardenal. «Entonces suéltela», declaró una profunda voz a su espalda. Su tono era sereno pero categórico. Robert Landon se acercó a Victoria y ella notó que la tomaba de la mano. «La señorita Vetra y yo vamos a salir de esta capilla. Ahora mismo». Con paso vacilante, los cardenales empezaron a hacerse a un lado. «Un momento», exclamó Mortati. Dejó al camarlengo solo y derrotado en el altar y se acercó a ellos por el pasillo central. De repente parecía mucho más viejo y más cansado y sus movimientos lastrados por la vergüenza. Llegó y apoyó una mano en el hombro de Landon y la otra en el de Victoria. La joven sintió la sinceridad de su gesto y advirtió que tenía los ojos llorosos. Por supuesto que pueden irse, dijo Mortati. Por supuesto. Se detuvo un momento. Su dolor era tangible. Solo les pido una cosa. Agachó la cabeza y permaneció un momento callado. Luego volvió a levantar la mirada hacia ellos. Dejen que sea yo quien lo haga. Saldré de inmediato a la plaza y lo contaré todo. No sé cómo, pero encontraré la manera. La confesión debe provenir de la propia iglesia. Debemos ser nosotros quienes revelemos nuestros errores. Mortati se volvió con tristeza hacia el altar. Carlo, ha arrastrado a esta iglesia a una situación lamentable. Se interrumpió y miró a su alrededor. En el altar ya no había nadie. Se oyó una tela crujir en un pasillo lateral y luego la puerta al cerrarse. El camarlengo se había ido. Capítulo 134. La bata blanca del camarlengo ventresca ondeaba a su espalda mientras él se alejaba a grandes zancadas de la Capilla Sixtina. Los guardias suizos se quedaron estupefactos cuando lo vieron salir y él les dijo que necesitaba estar un momento a solas. Los soldados obedecieron y lo dejaron pasar. Al rodear la esquina y desaparecer de la vista de los guardias, el camarlengo sintió un torbellino de emociones que jamás habría creído posible en un ser humano. Había envenenado al hombre al que llamaba Santo Padre, el hombre que se dirigía a él como hijo mío. El camarlengo siempre había creído que las palabras padre e hijo se debían a la tradición religiosa, pero ahora conocía la diabólica verdad. Eran literales. Al igual que aquella fatídica noche de hace semanas, Carlo Ventresca sintió la acometida de la locura mientras atravesaba corriendo la oscuridad. Llovía la mañana en la que el personal del Vaticano llamó a la puerta del camarlengo y lo despertó de un intermitente sueño. El Papa, le dijeron, no abría la puerta ni contestaba al teléfono. Los clérigos estaban asustados. Ventresca era la única persona que podía entrar en los aposentos del pontífice sin ser anunciado. El camarlengo lo hizo y encontró al Papa tal y como lo había dejado la noche anterior, retorcido y muerto sobre la cama. El rostro de su santidad parecía el de Satanás. Tenía la lengua negra como la muerte. Era como si el mismísimo diablo hubiera dormido allí. El camarlengo no sentía el menor remordimiento. Dios había hablado. Nadie descubriría la traición. Todavía no. Eso llegaría más adelante. Anunció la terrible noticia. Su santidad había muerto a causa de una apoplejía. Luego el camarlengo empezó a preparar el cónclave. La voz de su madre le susurraba al oído. Nunca rompas una promesa hecha a Dios. Sí, dijo ella. Si no tú, ¿quién? ¿Quién sacará a la iglesia de la oscuridad? Desde luego no los preferiti. Eran viejos, cadáveres ambulantes, liberales que seguirían la senda del Papa y apoyarían a la ciencia en su memoria, abandonando las antiguas formas para captar seguidores modernos. Un grupo de ancianos desesperadamente anticuados fingiendo que no lo eran. Fracasarían, claro está. La fuerza de la iglesia estaba en su tradición, no en su fugacidad. Todo era transitorio. La iglesia no necesitaba cambiar, solo recordarle al mundo que todavía era relevante. El mal existe. Dios vencerá. La iglesia necesitaba un líder. Los ancianos no inspiraban a la gente. Jesús sí lo hizo. Joven, vibrante, poderoso. Milagroso. Disfruten del té. Había dicho el camarlengo a los cuatro preferiti al dejarlos en la biblioteca privada del Papa antes del cónclave. Su guía llegará en breve. Los cardenales le habían dado las gracias, entusiasmados por la posibilidad de entrar en el famoso paseto. Era algo realmente inusual. Antes de irse, el camarlengo había dejado la puerta abierta, y justo a la hora convenida había aparecido un sacerdote con aspecto extranjero y una antorcha en la mano que había hecho entrar al pasadizo a los emocionados preferiti. Los hombres no volvieron a salir. Ellos serán el horror. Yo seré la esperanza. Yo seré la esperanza. Ellos serán el horror. No. Yo soy el horror. El camarlengo avanzó a tumbos a través de la oscuridad de la Basílica de San Pedro. De algún modo, más allá de la locura y la culpa, más allá de las imágenes de su padre, más allá del dolor y la revelación, más allá incluso de los efectos de la morfina, había alcanzado una brillante clarividencia. Una noción de destino. Conozco mi objetivo, pensó sobrecogido por su lucidez. Desde el principio, esa noche nada había salido tal y como lo había planeado. Se habían presentado obstáculos imprevistos, y el camarlengo había tenido que adaptarse a ellos tomando atrevidas decisiones. Aún así, nunca habría imaginado que la noche terminaría de ese modo, si bien ahora podía ver la majestuosa predestinación que se escondía en ello. No podría haber terminado de otro modo. ¡Oh! ¿Qué terror había sentido en la Capilla Sixtina al creer que Dios se había olvidado de él? Los actos que había ordenado cometer. El camarlengo había caído de rodillas, presa de la duda, esforzándose por escuchar la voz de Dios sin encontrar más que silencio. Necesitaba una señal, guía, orientación. ¿Era esa la voluntad del Señor? ¿La iglesia destruida por un abominable escándalo? No. ¿Dios era quien había guiado los pasos del camarlengo, que no? Entonces la vio, sobre el altar. Una señal. Comunicación divina. Algo ordinario visto bajo una luz extraordinaria. El crucifijo. Humilde, de madera. Jesús en la cruz. En ese momento todo se volvió claro. El camarlengo no estaba solo. Nunca lo estaría. Esa era su voluntad, su propósito. Dios siempre pedía grandes sacrificios a quienes más amaba. ¿Por qué al camarlengo le había costado tanto comprenderlo? ¿Tenía miedo? ¿Era demasiado humilde? Daba igual. Dios había encontrado la forma de comunicarse con él. Ahora Ventresca comprendía incluso por qué Robert Landon había sido salvado. Para revelar la verdad. Para provocar ese final. Ese era el único camino que conducía a la salvación de la iglesia. El camarlengo sentía que flotaba mientras descendía al nicho de los palios. Seguía bajo los efectos de la morfina, pero sabía que Dios guiaba sus pasos. A lo lejos podía oír que los cardenales salían de la capilla y gritaban órdenes a la guardia suiza. Pero no lo encontrarían. No a tiempo. El camarlengo sentía que tiraban de él, cada vez con mayor fuerza. Descendió a la zona subterránea en la que brillaban las 99 lámparas de aceite. Dios lo llevaba de vuelta a suelo santo. Se dirigió hacia la reja del agujero que conducía a la necrópolis. Ahí terminaría la noche, en la sagrada obscuridad subterránea. Tomó una lámpara de aceite y se dispuso a bajar. Mientras cruzaba el nicho, sin embargo, se detuvo un momento. Había algo que no terminaba de encajar. ¿Cómo servía así a Dios? ¿Un final solitario y silencioso? Jesús había sufrido ante los ojos de todo el mundo. Esa no podía ser la voluntad de Dios. El camarlengo intentó escuchar su voz, pero solo podía oír el confuso zumbido de la droga. Carlo, oyó que decía su madre, Dios tiene planes para ti. Desconcertado siguió adelante. Y entonces, sin advertencia previa, sintió la presencia de Dios. El camarlengo se detuvo de golpe y se quedó mirando la sombra que la luz de las 99 lámparas de aceite proyectaban contra la pared de mármol que tenía a su lado. Gigantesca y aterradora. Una silueta difusa rodeada de luz dorada, con las llamas parpadeando a su alrededor. Ventresca parecía un ángel que ascendiera al cielo. Permaneció un rato así de pie, con los brazos en cruz contemplando su propia imagen. Luego se volvió hacia la escalera. La voluntad de Dios estaba clara. En la Capilla Sixtina, 3 minutos después de la desaparición del camarlengo, todavía nadie había podido localizarlo. Era como si la noche se lo hubiera tragado. Mortati estaba a punto de ordenar una búsqueda a gran escala en el Vaticano cuando se oyó un rugido de júbilo procedente de la plaza de San Pedro. La espontánea y tumultuosa celebración de la muchedumbre. Los cardenales intercambiaron miradas de confusión. Mortati cerró los ojos. Que Dios nos asista. Por segunda vez esa noche, el colegio cardenalicio salió a la plaza. Arrastrados por el grupo de cardenales, también Landon y Vittoria salieron a la noche. Los focos y las cámaras de las televisiones estaban enfocados hacia la basílica. Allí, en el sagrado balcón papal situado en el centro mismo de la alta fachada, se encontraba el camarlengo Carlo Ventresca, con los brazos levantados al cielo. Incluso desde lejos parecía la pureza encarnada, una estatuilla vestida de blanco iluminada por los focos. La energía en la plaza pareció crecer como la cresta de una ola y de repente la barrera de la guardia suiza cedió. Un eufórico torrente de humanidad se precipitó hacia la basílica. La gente lloraba y cantaba, las cámaras grababan. Era un auténtico pandemonio. A medida que la gente iba ocupando el espacio vacío, el caos fue intensificándose. No parecía que nada pudiera pararlo. Pero algo lo hizo. Desde las alturas el camarlengo hizo un pequeño gesto. Cruzó los brazos, inclinó la cabeza e inició una silenciosa oración. Uno a uno, luego docenas a docenas, luego cientos a cientos. La gente inclinó la cabeza hacia él, junto con él. La plaza quedó en silencio como si de un hechizo se tratara. En la mente del camarlengo, voraginosa y distante, las oraciones se sucedían en un torrente de esperanzas y pesares. Perdonadme, Padre, Madre, llenos de gracia. Vosotros sois la Iglesia. Espero que comprendáis este sacrificio de vuestro unigénito. Oh Jesús, sálvanos de los fuegos del infierno. Conduce todas las almas al cielo, sobre todo aquellas que más necesitan tu misericordia. El camarlengo no abrió los ojos para ver la muchedumbre que tenía delante, ni las cámaras de televisión ni el mundo que lo observaba. Podía sentirlo en el alma. A pesar de la angustia, la unidad del momento resultaba embriagadora. Era como si una red de conectividad se hubiera disparado en todas direcciones alrededor del globo. Delante de los televisores, en las casas y en los coches, todo el mundo rezaba al unísono. Cual sinapsis de un corazón gigantesco, la gente extendía las manos hacia Dios en docenas de idiomas, en cientos de países. Las palabras que susurraban eran nuevas y, sin embargo, tan familiares para ellos como sus propias voces, antiguas verdades grabadas en el alma. La consonancia parecía eterna. El silencio dio paso de nuevo a los cánticos. El camarlengo sabía que había llegado el momento. Santísima Trinidad, te ofrezco lo más valioso, cuerpo, sangre, alma, en reparación por los escándalos, los sacrilegios y las indiferencias. Ventresca empezó a notar el dolor físico. Se propagaba por su piel como una plaga y sintió ganas de arañarse la piel como lo había hecho semanas antes, cuando Dios había acudido a él por primera vez. No te olvides del dolor que Jesús padeció. Podía notar los efluvios en la garganta. Ni siquiera la morfina podía amortiguar el sabor. Mi trabajo aquí ha terminado. El horror era suyo, la esperanza de ellos. En el nicho de los palios, el camarlengo había cumplido la voluntad de Dios y se había ungido el cuerpo, el pelo, la cara, la ropa de lino. Se había embadurnado con los óleos sagrados y vítreos de las lámparas. Tenían un olor dulzón, como el de su madre, pero arderían. La suya sería una ascensión misericordiosa, milagrosa y rápida, y no dejaría tras de sí un escándalo, sino fuerza y asombro. Metió la mano en el bolsillo de la bata y rodeó con sus dedos el pequeño mechero dorado que había tomado en el incendiario de los palios. Susurró un verso del libro de los jueces, y cuando la llama ascendió a los cielos, El ángel del Señor ascendió con ellas. Apoyó el pulgar. En la plaza de San Pedro seguían los cánticos. La visión que el mundo presenció a continuación no resultaría fácil de olvidar. En el balcón, como un alma que se liberara de sus ligaduras corporales, una luminosa llamarada prendió en el centro del pecho del camarlengo. El fuego envolvió al instante todo su cuerpo. No gritó, sino que se limitó a levantar los brazos por encima de la cabeza y alzar la mirada al cielo. Las llamas envolvieron todo su cuerpo en una columna de luz y permaneció envuelto en ellas durante lo que pareció una eternidad ante la mirada de todo el mundo. El resplandor de la luz se fue haciendo cada vez más brillante, hasta que poco a poco las llamas comenzaron a disiparse. El camarlengo Ventresca ya no estaba. Resultaba imposible decir si se había desplomado por detrás de la balaustrada o simplemente se había evaporado. Lo único que quedaba de él era una nube de humo que ascendía hacia el cielo por encima de la ciudad del Vaticano. Capítulo 135. Amaneció tarde en Roma. Una tormenta temprana alejó a la multitud de la plaza de San Pedro. Los medios de comunicación se refugiaron bajo paraguas o en el interior de sus vehículos y se comentaron los acontecimientos de esa noche. Las iglesias de todo el mundo se llenaron de gente. Era un momento de reflexión y discusión para todas las religiones. Abundaban las preguntas y, sin embargo, las respuestas solo parecían conducir a preguntas aún más profundas. Hasta el momento la Santa Sede había permanecido en silencio sin hacer ninguna declaración. En lo más profundo de las grutas vaticanas, el cardenal Mortati se arrodilló a solas ante el sarcófago abierto. Extendió la mano y cerró la ennegrecida boca de su santidad. Ahora por fin descansaría en paz, para toda la eternidad. A los pies de Mortati había una urna dorada llena de cenizas. El cardenal las había recogido personalmente y las había llevado hasta allí. Una oportunidad para perdonar, le dijo a su santidad mientras depositaba la urna en el interior del sarcófago junto al papa. Ningún amor es mayor que el de un padre por su hijo. Mortati metió la urna bajo los hábitos papales. Sabía que esas grutas sagradas estaban reservadas exclusivamente a las reliquias de los pontífices, pero por alguna razón le pareció que eso era lo más adecuado. «Signore», preguntó alguien que acababa de entrar en la gruta. Era el teniente Chartrand. Iba acompañado por tres guardias suizos. «Están esperándolo en el cónclave». Mortati asintió. «Ahora voy». Ya es hora de que su santidad tenga la paz que se merece. Los soldados se adelantaron y con gran esfuerzo volvieron a colocar la tapa del sarcófago, que se cerró con un estruendo definitivo. Mortati cruzó a solas el patio Borgia en dirección a la Capilla Sixtina. Una húmeda brisa agitó su sotana. Un cardenal salió del palacio apostólico y se acercó a él a grandes zancadas. «Me concedería el honor de escoltarlo hasta el cónclave, signore». «El honor es mío». «Signore», dijo el cardenal con aspecto atribulado, «el colegio le debe una disculpa por lo de anoche. Estábamos cegados por...» «Por favor», repuso Mortati. «A veces nuestras mentes ven aquello que nuestros corazones desearían que fuera cierto». El cardenal se quedó en silencio largo rato. Finalmente volvió a hablar. «Se lo han dicho. Ya no es usted nuestro gran elector». «Sí, doy gracias a Dios por las pequeñas bendiciones». «El colegio insiste en que se presente usted». «Parece que la caridad no ha muerto en la iglesia». «Es usted un hombre sabio. Nos dirigiría bien». «Soy un anciano. Los dirigiría por poco tiempo». Ambos rieron. Cuando llegaron al final del patio Borgia, el cardenal vaciló. Se volvió hacia Mortati con atribulada perplejidad, como si el sobrecogimiento de la noche anterior hubiera vuelto a ser acto de presencia en su corazón. «¿Sabía que no hemos encontrado los restos del camarlengo en el balcón?», susurró. Mortati sonrió. Los habrá arrastrado la lluvia. El hombre miró el cielo tormentoso. Sí, quizá. Capítulo 136. A media mañana el cielo seguía encapotado cuando de la chimenea de la Capilla Sixtina comenzó a salir humo blanco. Las perladas volutas ascendían hacia el firmamento y poco a poco se iban disipando. Abajo, en la plaza de San Pedro, el reportero Gunther Click observaba en reflexivo silencio. El capítulo final. Chinita Macri se acercó a él por detrás y se llevó la cámara al hombro. «Es la hora», dijo. Glick asintió con tristeza. Se volvió hacia ella, se alisó el cabello y respiró profundamente. «Mi última retransmisión», pensó. Una pequeña multitud se había congregado a su alrededor. «Entramos en directo dentro de 60 segundos», anunció Macri. Glick echó un vistazo por encima del hombro hacia el tejado de la Capilla Sixtina. «¿Se ve bien el humo?» Macri asintió pacientemente. «Sé cómo encuadrar un plano, Gunther». Glick se sintió como un estúpido. Claro que sabía cómo hacerlo. La actuación de Macri tras la cámara la noche anterior seguramente le valdría el Pulitzer. La suya, en cambio. Prefería no pensar en ello. Estaba seguro de que la BBC lo echaría. Sin duda tendrían problemas legales con diversas entidades poderosas, como por ejemplo el CERN o George Bush. «Tienes buen aspecto», le aseguró Chinita, mirándolo a través de la cámara con cierta preocupación. «Me preguntaba si podría darte...» Vaciló y se quedó callada. «¿Un consejo?» Ella suspiró. «Solo iba a decirte que no hace falta terminar con un bombazo». «Ya lo sé», dijo él. «Quieres algo sobrio, lo más posible. Confío en ti». Glick sonrió. «¿Algo sobrio? ¿Es que está loca?» Una historia como la de la noche anterior merecía mucho más que eso. Un último giro. Una gran sorpresa. La inesperada revelación de una asombrosa verdad. Afortunadamente, Glick tenía algo preparado. «En directo, dentro de 5, 4, 3. Al mirar a Glick a través de la cámara, Chinita advirtió un leve destello en sus ojos. «No debería haberlo dejado hacer esto», se dijo. «¿En qué estará pensando?» Pero ahora ya no podía hacer nada. Estaban en directo. Gunther Glick anunció a continuación, en directo desde la Ciudad del Vaticano. Se quedó mirando con solemnidad a la cámara mientras a su espalda el humo blanco se elevaba hacia el cielo. «Señoras y señores, ya es oficial. El cardenal Saverio Mortati, un progresista de 79 años, acaba de ser elegido papa. Aunque se trataba de un candidato poco probable, el colegio cardenalicio ha elegido a Mortati por unanimidad, un hecho sin precedentes». Mientras lo observaba, Macri comenzó a respirar tranquila. Glick se estaba comportando de un modo profesional, con austeridad incluso. Por primera vez en su vida parecía y hablaba como un periodista. «Como hemos informado anteriormente», añadió Glick, intensificando su tono de voz a la perfección, «el Vaticano todavía no ha emitido ningún comunicado en relación con los milagrosos acontecimientos de anoche». «Bien». El nerviosismo de Chinita se fue calmando. «De momento todo va bien». Glick adoptó una expresión afligida. «Si bien la pasada fue una noche de prodigios, también tuvieron lugar algunas tragedias. Cuatro cardenales fallecieron, así como el comandante Olivetti y el capitán Roscher de la Guardia Suiza, ambos en cumplimiento del deber. Otras víctimas fueron Leonardo Vetra, renombrado físico del CERN y pionero de la tecnología de la antimateria, y Maximilian Kohler, el director del CERN, quien al parecer vino a la Ciudad del Vaticano para ofrecer su ayuda, pero que según nos informan, pereció en el proceso. No se ha emitido todavía ningún comunicado oficial en relación con la muerte del señor Kohler, pero se conjetura que falleció a causa del agravamiento de la enfermedad crónica que padecía». Macri asintió en señal de aprobación. El reportaje iba sobre ruedas, tal y como habían acordado. Tras la explosión de anoche en el cielo, la tecnología de la antimateria se ha convertido en el tema de la jornada entre los científicos y está generando entusiasmo y controversia a partes iguales. Mediante un comunicado leído por la asistente del señor Kohler en Ginebra, Sylvie Baudeloc, el consejo de dirección del CERN ha anunciado esta mañana que, si bien son entusiastas acerca del potencial de la antimateria, han decidido paralizar las investigaciones y la concesión de licencias de patente hasta que se hayan examinado todas las cuestiones relativas a su seguridad. Excelente, pensó Macri. Solo queda el último tramo. Alejado de las cámaras se encuentra hoy el rostro de Robert Landon, prosiguió Glick, el profesor de Harvard que acudió ayer al Vaticano para ofrecer su ayuda durante la crisis Illuminati. Aunque en un principio se creyó que había fallecido en el estallido de la antimateria, nos informan de que fue visto en la Plaza de San Pedro tras la explosión. Cómo se las arregló para llegar ahí sigue siendo tema de especulación, aunque un portavoz del Hospital Tiberina asegura que el señor Landon cayó del cielo al río Tíber poco después de medianoche. Al parecer fue atendido allí y dado de alta posteriormente. Glick arqueó las cejas sin dejar de mirar a la cámara. Si eso es cierto, creo que efectivamente podemos decir que la pasada fue una noche de milagros. Un final perfecto. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Macri. Impecable. Ahora la despedida. Pero Glick no se despidió. En vez de ello, hizo una pausa y dio un paso hacia la cámara con una misteriosa sonrisa pintada en el rostro. Antes de terminar, ay no, me gustaría presentarles a un invitado. A Chinita se le agarrotaron de golpe las manos. ¿Un invitado? ¿Qué demonios está haciendo? ¿Qué invitado? Despídete. Pero sabía que era demasiado tarde. Glick ya lo había anunciado. El hombre en cuestión, dijo Glick, es un reputado especialista estadounidense. Chinita vaciló. Contuvo la respiración mientras Glick se volvía hacia el pequeño grupo de gente que había alrededor y le indicaba a su invitado que se acercara. Macri empezó a rezar en silencio. Por favor, que se trate de Robert Landon y no de un loco obsesionado con las conspiraciones de los Illuminati. En cuanto el invitado apareció, el corazón de Chinita dio un vuelco. No se trataba de Robert Landon. Era un hombre calvo, vestido con unos vaqueros y una camisa de franela. Llevaba bastón y unas gafas de gruesos cristales. Macri se echó a temblar. Un loco. Permítanme que les presente, anunció Glick, al renombrado especialista de la Universidad DePaul de Chicago, el doctor Joseph Banik. Macri vaciló. No se trataba de un aficionado a la conspiración. Había oído hablar sobre ese tipo. Doctor Banik, dijo Glick, posee usted una información asombrosa en relación con el cónclave de anoche. Así es, repuso Banik. Tras una noche de grandes sorpresas, resulta difícil imaginar que todavía pueda quedar alguna y, sin embargo, se detuvo. Glick sonrió. Y sin embargo, hay algo más. El hombre asintió. Sí, por extraño que pueda parecer, creo que sin saberlo, este fin de semana, el colegio cardenalicio ha elegido a dos papas. La cámara de Macri estuvo a punto de resbalársele de las manos. Glick sonrió con sagacidad. ¿Dos papas, dice? El especialista asintió. Sí, en primer lugar debería decir que he dedicado mi vida al estudio de las leyes de las elecciones papales. La judicatura del cónclave es extremadamente compleja, y la mayor parte ha sido olvidada, se ignora o resulta obsoleta. Puede que ni siquiera el gran elector tenga conocimiento de lo que estoy a punto de revelar. No obstante, según leyes antiguas recogidas en la Romano Pontifici Eligendo, artículo 63, la votación no es el único método mediante el cual un papa puede ser elegido. Hay otro método más divino, la elección por aclamación. Se detuvo un momento, y anoche sucedió. Glick seguía con la mirada puesta en el invitado. Continúa, por favor. Como recordará, prosiguió el especialista. Anoche, cuando el camarlengo Carlo Ventresca se encontraba en la azotea de la basílica, los cardenales comenzaron a corear su nombre al unísono. Sí, lo recuerdo. Con esa imagen en mente, permítame que le cite textualmente las antiguas leyes electorales. El hombre extrajo unos papeles del bolsillo, Se aclaró la garganta y empezó a leer. La elección por aclamación tiene lugar cuando los cardenales, como iluminados por el Espíritu Santo, libre y espontáneamente proclaman por unanimidad y de viva voz al nombre de uno. Click sonrió. ¿Está usted diciendo que anoche, cuando los cardenales corearon el nombre de Carlo Ventresca, lo eligieron papa? Efectivamente. Es más, la ley indica que la elección por aclamación invalida los requerimientos para ser elegido papa y permite que cualquier clérigo, sea este sacerdote, obispo o cardenal, sea elegido. De modo que, como ve, el camarlengo estaba perfectamente cualificado para ser elegido papa mediante este procedimiento. El doctor Vanek miró directamente a la cámara. Los hechos son los siguientes. Anoche, Carlo Ventresca fue elegido papa. Ocupó el cargo durante apenas 17 minutos, y de no haber ardido milagrosamente en una columna de fuego, ahora debería ser enterrado en las grutas vaticanas junto con los demás pontífices. Gracias, doctor. Glick dirigió a Macri una traviesa mirada. Ha sido muy ilustrativo. Capítulo 137. Desde lo alto de los escalones del Coliseo Romano, Vittoria lo llamaba riéndose. Date prisa, Robert. Ya sabía yo que debería haberme casado con un hombre más joven. Su sonrisa era mágica. Él se esforzaba por seguir su ritmo, pero las piernas no le respondían. Espera, suplicó. Por favor. Sintió un martilleo en la cabeza. Luego Robert Langdon se despertó con un sobresalto. Obscuridad. Permaneció largo rato inmóvil en la suavidad de una cama desconocida, incapaz de recordar dónde estaba. Las almohadas eran de plumas de ganso, grandes, maravillosas. El aire olía a flores. Al otro lado de la habitación, dos puertas de cristal daban acceso a un lujoso balcón donde soplaba una ligera brisa bajo una brillante luna surcada de nubes. Landon intentó recordar cómo había llegado hasta allí y dónde estaba. Jirones de recuerdos surrealistas acudieron de vuelta a su conciencia. Una pira de fuego místico, un ángel materializándose entre la multitud. La suave mano de ella tomando la suya y guiándolo hacia la noche, guiando su exhausto y maltrecho cuerpo por las calles, guiándolo hasta allí, a esta suite, metiéndolo medio dormido bajo la ducha de agua caliente, guiándolo luego a esa cama y cuidándolo mientras él se quedaba dormido. En medio de la oscuridad, Landon vio que había una segunda cama. Las sábanas estaban revueltas, pero en ella no había nadie. Era una de las habitaciones contiguas. Ahí oyó entonces el leve y continuo chorro de agua de la ducha. En la cama de Vittoria vio que había un escudo bordado en la funda del almohadón, Hotel Bernini. Landon no pudo evitar sonreír. Vittoria había elegido bien. Lujo del viejo continente con vistas a la fuente del Tritón de Bernini. No había un hotel más apropiado en toda Roma. De repente oyó unos golpes y se dio cuenta de que eso era lo que lo había despertado. Alguien llamaba a la puerta, cada vez con mayor insistencia. Confundido, Landon se levantó. Nadie sabe que estamos aquí, se dijo. Tras ponerse la lujosa bata del hotel, salió al vestíbulo de la suite. Se quedó un momento ante la pesada puerta de roble y finalmente la abrió. Un robusto hombre ataviado con unos vistosos ropajes púrpuras y amarillos se le quedó mirando. Soy el teniente Chartrand, se presentó el hombre, de la Guardia Suiza del Vaticano. Landon sabía muy bien quién era. ¿Cómo nos ha encontrado? Anoche los vi marcharse de la plaza y los seguí. Afortunadamente, todavía están ustedes aquí. Landon sintió una repentina ansiedad y se preguntó si los cardenales habrían enviado a Chartrand para escoltarlos a Vittoria y a él de vuelta a la ciudad del Vaticano. Al fin y al cabo, aparte del colegio cardenalicio, ellos dos eran las únicas personas que sabían la verdad. Suponían un problema. Su santidad me ha pedido que le dé esto, dijo Chartrand entregándole un sobre lacrado con el sello del Vaticano. Landon lo abrió y leyó la nota manuscrita. Señor Landon, señorita Vetra, aunque es mi deseo pedirles discreción acerca de los acontecimientos de las últimas 24 horas, Me resulta imposible requerir nada más de ustedes de lo que ya nos han ofrecido. Así pues, opto por retractarme con humildad y confío en que se dejen guiar por sus corazones. Hoy el mundo parece un lugar mejor. Quizá las preguntas son más poderosas que las respuestas. Mi puerta estará siempre abierta para ustedes. Su Santidad, Saverio Mortati. Landon leyó el mensaje dos veces. Sin duda, el colegio cardenalicio había escogido un líder noble y generoso. Antes de que pudiera decir nada, Chartrand le entregó a sí mismo un pequeño paquete. Un obsequio de su santidad a modo de agradecimiento. Landon tomó el paquete. Era muy pesado y estaba envuelto en papel marrón. Por decreto suyo, dijo Chartrand, se le concede el préstamo indefinido de este objeto de la cámara acorazada del Papa. Su santidad únicamente le pide que en su testamento se asegure de que regrese a su lugar de origen. Landon abrió el paquete y se quedó sin habla. Era un hierro de marcar, el diamante de los Illuminati. El teniente sonrió. La paz sea con usted, dijo, y se volvió para marcharse. Gracias, consiguió decir Landon mientras sujetaba el preciado regalo con manos trémulas. El guardia vaciló un momento en el pasillo. Señor Landon, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Mis compañeros y yo sentimos cierta curiosidad. Esos últimos minutos. ¿Qué sucedió en el helicóptero? Landon experimentó una oleada de ansiedad. Sabía que ese momento llegaría. El momento de la verdad. Vittoria y él habían hablado de ello la noche anterior mientras se escabullían de la plaza de San Pedro. Y habían tomado una decisión, antes incluso de recibir la nota del Papa. Leonardo Vetra había soñado con que el descubrimiento de la antimateria marcara el inicio de un despertar espiritual. Obviamente, acontecimientos como los de la pasada noche no eran lo que tenía en mente, pero había un hecho innegable. En ese momento, alrededor del mundo, la gente pensaba en Dios de un modo distinto de como lo había hecho antes. Landon y Vittoria no tenían idea de cuánto tiempo duraría la magia, pero sabían que no romperían el embrujo sembrando el escándalo y la duda. Los caminos del Señor son inescrutables, se dijo Landon, preguntándose irónicamente si quizá, solo quizá, lo sucedido el día anterior no habría sido en el fondo la voluntad de Dios. Señor Landon, repitió Chartrand, le preguntaba acerca del helicóptero. Él le sonrió con tristeza. Sí, ya lo sé. Las palabras surgieron de su corazón, no de su cabeza. Puede que se deba a la conmoción de la caída, pero mi memoria parece... La verdad es que no lo recuerdo bien. La desilusión de Chartrand fue patente. ¿No recuerda nada? Landon suspiró. Me temo que seguirá siendo un misterio. Cuando Robert Landon regresó al dormitorio, la visión que le esperaba lo dejó estupefacto. Vittoria estaba en el balcón, de espaldas a la barandilla, mirándolo intensamente. Su silueta radiante bajo la luz de la luna era como la aparición celestial. Podría haber sido una diosa romana. Ataviada con el albornoz blanco y el cinturón ceñido, acentuando sus esbeltas curvas. Tras ella, una pálida neblina envolvía como una aureola la fuente del Tritón de Bernini. Landon se sintió irremediablemente atraído por ella, más que por ninguna otra mujer en toda su vida. Dejó el diamante de los Illuminati y la carta del Papa sobre la mesilla de noche. Ya tendría tiempo de explicarle todo eso más adelante. Fue hacia el balcón. Vittoria parecía feliz de verlo. «Estás despierto», dijo ella en un tímido susurro. «Por fin». Él sonrió. «Ayer fue un día muy largo». Ella le pasó la mano por la hermosa y espesa cabellera, y el cuello de su bata se abrió ligeramente. «Y ahora supongo que querrás tu recompensa». El comentario tomó desprevenido a Landon. ¿Cómo dices? Somos adultos, Robert. Puedes admitirlo. Sientes un deseo, Lo veo en tus ojos. Un profundo deseo carnal. Ella sonrió. Yo también lo siento. Y esa necesidad está a punto de ser satisfecha. ¿Sí? Landon se envalentonó y se acercó más a ella. De inmediato. Dijo Victoria y levantó el menú del servicio de habitaciones. He pedido todo lo que tienen. El festín fue suntuoso. Cenaron juntos a la luz de la luna, sentados en el balcón, saboreando frisé, trufas y risotto. Bebieron una botella de Dolcetto y charlaron hasta altas horas de la noche. No hacía falta ser simbólogo para poder leer las señales que la joven lanzaba a Landon. Mientras tomaban el postre de crema de frambuesas con Savoyard y humeante espresso, Victoria presionaba las piernas desnudas contra las suyas bajo la mesa y lo miraba con ojos seductores. Parecía pedirle que dejara a un lado el tenedor y la llevara en volandas a la cama. Pero en vez de eso, él siguió comportándose como un perfecto caballero. Yo también sé jugar esto, pensó disimulando una pícara sonrisa. Cuando hubieron terminado de cenar, Robert se dirigió hacia la cama. Se sentó en el borde y se puso a examinar el diamante de los Illuminati, haciendo comentarios sobre el milagro de su simetría mientras lo sostenía en alto. La confusión de Victoria dio paso a la frustración. ¿Encuentras ese ambigrama terriblemente interesante, no crees? Preguntó. Él asintió. Fascinante. ¿Dirías que es lo más interesante que hay en esta habitación? Landon se rascó la cabeza fingiendo considerar la pregunta. Bueno, hay una cosa que me interesa aún más. Ella sonrió y se acercó a él. ¿Cuál? Tu refutación de la teoría de Einstein mediante los atunes. Victoria levantó las manos. Dios mío, déjate de atunes. No juegues conmigo, te lo advierto. Él sonrió. Quizá en tu siguiente experimento podrías estudiar las platijas y demostrar que la Tierra es plana. La joven echaba humo. Pero las primeras señales de una sonrisa exasperada empezaron a dibujarse en sus labios. Para su información, profesor, mi siguiente experimento será histórico. Tengo intención de demostrar que los neutrinos tienen masa. ¿Los neutrinos tienen masa? Él la miró desconcertado. Eso sí es algo nuevo. Con un rápido movimiento, ella se le echó encima y lo inmovilizó. Espero que creas en la vida después de la muerte, Robert Landon, dijo Victoria, sentada horcajada sobre él. En sus ojos brillaba un travieso fuego. En realidad, respondió él entre carcajadas, siempre he sido incapaz de imaginar nada más allá de este mundo. ¿De verdad? ¿Entonces nunca has tenido una experiencia religiosa? ¿Un momento perfecto de glorioso éxtasis? Landon negó con la cabeza. No, y dudo seriamente que yo sea el tipo de hombre que tiene experiencias religiosas. Victoria se quitó la bata. Nunca te has acostado con un experto en yoga, ¿verdad?